2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
El manantial de mi raíz, la procesión.
Buenos días, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Cle?
Muy buen día, Canalda, buenos
días. ¿Por qué anda con ese monstruo ahí en el pecho?
¿Qué monstruo? Esto es una referencia cinéfila, que aparte usted me ha comentado que le gusta, así que...
Sí, no, es cierto, no. Pero déjeme hacer un poco de bulla, ¿qué tiene ahí?
Tengo una remera de...
De la última versión del Guasón, del Joker.
Muy bueno, muy bueno, muy recomendable.
El mejor Guasón de la historia.
Lejos, opacando a Jack Nicholson, que es difícil, ¿no?
Lo que no quiere decir el mejor Guasón de la historia, que ahí ya vemos varios
¿no?
candidatos.
Ahí estamos en esta mesa, vemos un par.
Aquí le tenemos a Marichal, del otro lado del vidrio.
Sí, señor.
Y tenemos acá el pleno de 2030.
El Estado Mayor, por si me perdona el paralelismo. Feo.
Le aclaro que no tiene una organización muy de ejército.
No, acá falta disciplina.
Es más bien libertario.
Está Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Juan Grompone y Adolfo Garcés.
Del otro lado, como dijimos, Marichal.
Y el pájaro Fernández.
El pájaro está en los controles y la cosa sale mal, es culpa de él.
Qué molesto que está ganando aquí, qué humedad que hay. Estoy...
¿El temporal de anoche?
Abotagado.
Fito, ¿cómo lo agarró el temporal de anoche? Los temporales se avisan ahora, qué suerte.
¿Un temporal? ¿A qué hora? Yo no me enteré tampoco.
Depende del lugar.
¿De qué está hablando?
A diferentes horas hubo temporales.
Mirá, yo me enteré que a las 5:15 cayó una lluvia fuerte, un chaparrón fuerte que me agarró entrando al Expreso Posito.
Estaba por acostar.
Con el profe Jorge Lanzaro. No, 5 de la tarde. Nosotros, las personas de mi edad, a las 5 de la mañana, hace muchas horas que estamos durmiendo.
Isabel Viana, ¿dónde le agarró el temporal?
Detrás de un hermoso vidrio donde pude ver realmente la fuerza de la naturaleza muy desatada.
¿De aquel castillo que tiene Pirápolis,
no? No, de otro.
¿Tiene ese castillo?
Varios castillos tiene.
Claro, Isabel. Sí, especialista en castillos.
Juan Grompone.
A mí me agarró descubriendo que lo que venía pensando hace 2 semanas acerca de un modelo matemático que necesito para el libro 1... tenía 2 variables, entonces logré construir una versión en 2 variables en una planilla electrónica que me llenó de felicidad, así que no me importó nada el temporal.
¿Modelo matemático de qué? ¿El comportamiento de qué?
De la un modelo matemático sobre la vida de los animales, los mamíferos, incluyendo el hombre, ¿no?
Ah, porque empezó con el tomo 1 ahora.
Sí, con el tomo 1, que empieza con los mamíferos y termina con los hombres.
Dios mío. Juan Martín Posadas.
Ah, pues yo estoy un poco acomplejado porque yo...
No se enteró.
No, nada, en casa, ¿sabes? Fui al Paquín a comprar un diario de argentino y volví a leerlo. No tengo más trascendencia.
No se le borró el diario, nada. ¿No?
Ni siquiera me mojé porque llegué antes a casa, así que no.
No fue muy heroico eso.
Sí, no, me siento muy acomplejado. Voy a andar mal esta mañana.
Invente algo, Posadas, algo más interesante.
No, yo tenía la ventana abierta, estaba afuera y me entraron ramitas y y cosas. Estuvo lindo, pero nada trágico.
Bueno, mejor
así. ¿Qué estaba bailando?
Yo estaba descansando del festejo de mi cumpleaños a las 6:30 de la tarde, amanecí más.
Cumplió el viernes. Hoy.
Pero feliz cumpleaños.
Vamos a machetear un poco. No vamos a obsequiar.
¿Qué pasó, Canalda? Tenemos solo 3 libros.
Para darle más oportunidad a los invitados de que hablen, porque a veces alguna gente dice, nada, demasiado regalo, demasiada cosa. Tenemos 3 libros. ¿A cuál de ellos más interesante? Fernando González Buller editó en Banda Oriental un libro que vamos a comentar en algún programa próximo.
Sí, señor.
Que se llama Uruguay, el país de los fisiócratas.
Muy recomendable.
Auge y decadencia del Uruguay feliz. Un libro que mezcla una cantidad de información económica, visiones sobre lo que es un país rentívoro. Como
tiene un montón de conceptos de nombres extraños que está bueno para indagar.
Y termina con una apasionada defensa programática que vale la pena leer, un entusiasmo puesto en algunas ideas que vale la pena. Es de Ediciones de la Banda Oriental, Fernando González Buller, Uruguay, el país de los fisiócratas. El libro que ganó el libro de oro, es el libro más vendido de la ficción uruguaya en los otros días, Al encuentro de las tres Marías, de Diego Fischer, es el libro de las revelaciones noveladas de la vida de Juana de Ibarburu, de la gente de Santillana, en su sello Aguilar. La novela, o la historia novelada, de Juana de Ibarburu, Diego Fischer, un periodista que investigó, y dijo cosas que mucha gente sabía, pero que públicamente no se habían dicho nunca. Juana como mujer maltratada por un hijo desgraciado, y Juana drogadicta durante mucho tiempo. Juana muy enamoradiza y muy apasionada. Una Juana de Ibarburu que poco tiene que ver con la imagen aquella que teníamos de la Juana de los niños. Y un libro que acaba de salir en estos días, que recoge 13 años en 21 reportajes de Mujica en búsqueda. Libro que vale la pena por muchas razones. Primero, una constatación. Mujica, después de leerlo, ¿no? Uh-huh. Una constatación muy clara. Mujica ha dicho las cosas más importantes de su vida, además de Pepe Coloquio, que lo dijo todas juntas. Sí. Mujica eligió búsqueda para decir las cosas importantes. Cuando uno lee estos 21 reportajes hechos por gente, periodistas de primera línea, empezando por Dicandia, Tulbovich, Andrés Danza, Claudio Paulillo, Denis Dutra, Edison Lanza, Daniel Lema y otros, cuando uno lee estos reportajes llega a varias conclusiones, entre ellas una, que no hay sorpresa en el pensamiento de Mujica. Todas las cosas importantes y que han escandalizado en algún momento ya las ha dicho a lo largo de estos 13 años. Y segundo, que eligió búsqueda para decirlas. Cosa muy interesante. Estos tres libros van a estar a disposición de ustedes, nada más que estos tres, durante todos los bloques. El tema que estamos planteando, ¿cuál es?
Vamos a hablar de... Bueno, hemos elegido cinco áreas, estrategias, cinco ejes temáticos. Y vamos a hablar de, bueno, de cuáles deberían ser, hacia dónde se debería encaminar, ¿no?, el próximo gobierno en esos temas.
Bien, entonces vamos a pedir al público que ya empiece a llamar. ¿A qué teléfono?
Al 9020-810, que lo va a atender Fernando Marechal, o puede mandar un SMS al 095-330-810 o un mail a 2030@espectador.com.uy.
Preguntándole a la gente cuál preferiría que fuera el tema prioritario, los temas prioritarios. Hay encuestas sobre eso a nivel de la población, pero queremos hacer una especie de muestreo del público de 2030. ¿Qué quiere el público de 2030 para el próximo periodo? ¿Qué desea? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Se quiere centrar en el tema reforma del Estado, en el tema educación? ¿Le parece que habría que centrarse en el tema de seguridad? ¿Le parece que habría que centrarse en qué tema? Y ya vamos a abrir el fuego. Fito Garcés. Es nuestro politólogo, Fito.
Es difícil seleccionar cinco áreas estratégicas del mundo. Yo no sé qué va a decir la gente cuando empiecen a llegar los mensajes.
Elija tres, cuatro, no importa.
No sé, creo que áreas estratégicas, súper estratégicas, yo tuviera que elegir las principales, diría, más allá de las preocupaciones inmediatas de la gente, porque a todos, a los ciudadanos, nos importa hoy por hoy la seguridad, estamos muy angustiados, ¿no? En general, la mayoría de los uruguayos con el tema de la seguridad. Entonces, hay preocupaciones que nacen de las urgencias cotidianas, ¿no? Y de los problemas diarios. Pero hay preocupaciones que van mucho más allá de eso. Yo preferiría, en todo caso, concentrarme en esas. Áreas estratégicas. Uruguay ha iniciado en este periodo de gobierno del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, una política sistemática de innovación, ciencia y tecnología, yo diría por primera vez en la historia, en ese sentido, o de esa manera, ¿no? De esa manera, o sea, como política sistemática, como rumbo. Me parece absolutamente fundamental que el país continúe en eso, y esta es una de las líneas en que más me he beneficiado de la compañía de Juan Grompone y de la compañía también espiritual, intelectual, del liderazgo intelectual de Luis Bértola, años atrás cuando trabajaba con él en la facultad. Entonces, desde luego, ese es un tema, un capítulo fundamental. El otro capítulo fundamental, que está directamente vinculado con eso, es educación. Está arriba de la mesa, estuvo durante todo el año, durante toda la campaña electoral. No estoy muy seguro que el gran desafío sea, en todo caso, la educación universitaria, aunque tenemos, claro, tenemos también mucho que aprender y mucho que mejorar como país desde el punto de vista de la enseñanza universitaria, pero parece que es bastante más urgente resolver el problema de enseñanza secundaria, en particular el abandono. Las tasas de abandono en secundaria son catastróficas y los niveles de calidad de la enseñanza secundaria, no en todos lados, pero en algunos centros educativos y en particular en los centros educativos públicos, generalizando, sabiendo que hay excepciones, es preocupante.
Permítame agregar
un
dato.
Una segunda área muy importante.
Permítame un dato sobre eso. De los 3 millones de horas que tendrían que haberse dictado en la enseñanza media, hubo 600.000 horas que no se editaron. O sea, no es solo un problema de programas y un problema de abandono de los gurises, sino del desastre global de cómo se está cumpliendo la función docente.
Y yo diría que una tercera, simplemente para bueno, eso, para simplificar un poco, diría, ¿cómo hacemos en los próximos 5 años para seguir reparando la fractura social? Este es un país que sigue fracturado socialmente, ¿no? Que sigue teniendo una parte de la población demasiado excluida de las expectativas de progreso, ¿no? Muy alejada del mundo del bienestar. Y bueno, es urgente seguir corrigiendo, seguir reparando esa fractura. Por ahí se anuncian algunas políticas, en particular el tema de la política de vivienda, en los próximos años parece que va a tener una importancia central, y bueno, es el tercer punto.
Bien, y por acá tenemos que parar algún mensaje. Estamos... que quiera leer, antes.
No que quiera leer, pero le quiero decir la tendencia en los mensajes que han llegado hasta el momento. Educación y reforma del Estado son dos temas que se repiten constantemente, sobre todo educación.
El tema de reforma del Estado me tiene cansado.
Censuramos el tema.
Tenemos 3 libros, Mujica, El Encuentro de las Tres Marías y El País de los Fisiócratas. Para la gente que participe, tenemos que ir al corte.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Domingo nublado de calor, esto parece Brasil. Marichal, parece Brasil por la música también.
Sí, una elección que hice yo. Absolutamente porque sí, porque me gusta el tema, igual que el tema pasado, que era la generación de Fernando Cabrera.
¿Usted es hincha de Fernando Cabrera?
Sí, soy hincha de Fernando Cabrera, sí. Y bueno, este tema no sé, me gusta. Aparte la letra está linda.
¿Cuál es el tema?
Este tema es el Desafinados, de Joe Gilberto.
¿Cómo está la llamada por teléfono, la gente?
Llama mucho la gente, y si querés te cuento más o menos algunos de los mensajes, así, por ejemplo... La gente va a la reforma del Estado, dice, que hay demasiada burocracia y que es enorme el Estado uruguayo para la cantidad de gente que hay. También hablan sobre la reforma educativa, ¿no? La educación se ha repetido ya en los pocos mensajes que he recibido, ya están hablando sobre lo importante que es la reforma educativa.
¿A qué le cómo viene la mano con...? ¿Los mensajes?
Viene como decíamos, educación, reforma del Estado, van ganando, pero han aparecido algunos sobre, por ejemplo, medio ambiente, recursos naturales, mucho de ciencia y tecnología está cayendo ahora, que es importante, innovación. Alguno pidió conectividad total a Internet, que es un...
Eso debe ser Rosenblatt. Rosenblatt está llegando de Chile, y lamentablemente no llegó para este programa, pero en estos días está llegando, y quizá la semana que viene, el programa de festejo.
Ese programa, después vamos a hablar de eso. Es imperdible.
Bien.
Quizá venga a Rosenblatt a desafinar con nuestros invitados.
¿Puedo aprovechar para hacer, porque se habla de reforma del Estado y no sé qué, puedo aprovechar para hacer una denuncia que tiene algo que ver con exclusión, reforma del Estado?
Ojo, Canalda.
¿Me deja?
Bueno, a ver.
Pero estoy indignado. Acá cerca, en el Banco República de Julio Herrera y Lloves y Uruguay,
sí.
Es donde cobra la gente del Mides, o mucha gente del Mides, y que cobra la gente de la construcción, el aguinaldo. ¿Y cómo será el tema de exclusión y las diferencias sociales? Que la atención del Banco República cambia radicalmente de cualquier agencia a esta. ¿No sabe cómo es tratada la gente acá? ¿No de casualidad lo descubrí el otro día?
Bien, mal, como a dónde apuntas. Muy mal.
Se pone una raya, como se hace en algunos lugares, una raya amarilla, no pise esa raya.
No se acordaba de Gazalla, se van para atrás.
Cuando alguien cruza es agredido verbalmente y es atendido como se atiende en Uruguay desde el Estado a la gente pobre. Mal. ¿Sabe que me dolió mucho esto, no? Porque uno pensaba, bueno, el Banco República, uno va a la agencia el 19 de junio y lo atienden bien. Delicadamente, o va a algunos otros lugares y hay alfombra roja prácticamente para alguna gente, y a la gente más pobre, que nadie se ofenda por esto, pero a la gente más pobre, el Estado uruguayo la maltrata, y está mal.
Entra dentro del tema reforma del
Yo
Estado.
Creo que sí, pero de reforma cultural de la cabeza.
Sí,
no sé. Juan Martín Posadas, usted tenía algo para decir medio especial.
No.
¿No?
No, yo estuve pensando bastante... El planteo que nos hizo Canalda, que es un poco el que nos pilotea a todos acá.
Se estrella este avión.
No, y que además, estamos en cierta forma de... reunión festejando el fin de un año, de una época más de 2030, y el mérito es básicamente suyo, Canela. Dicho esto, que tiene su justo lugar, yo estuve pensando, a ver, ¿qué es lo que, por dónde tendría que ir el Uruguay en estos próximos 5 años con este nuevo gobierno? ¿Qué cosas le faltan? ¿Qué exigencias supone esta nueva etapa que se abre de este nuevo gobierno? Y pensé, bueno, un poco las cosas convencionales, que son, no por convencionales sean, son falsas ni menos importantes, pero son las que aparecen generalmente y que son las que se mencionan en los mails, en los SMS y demás. Se me ocurrió otra cosa, y la planteo acá, que me parece muy importante. Dos cosas. Una que es de orden más económico, que la voy a dejar para después si hay tiempo, y otra que es de orden más político, cultural, y que es lo siguiente. A mí me parece que uno de los desafíos que tiene por delante el Uruguay con este gobierno que empieza es conseguir que la gente que rodea al presidente electo y futuro presidente entienda lo que éste quiere hacer. Que me parece que hay una serie de indicios que llevan a preocupación en el sentido de que no lo entienden. Uno podrá decir, y tiene cierto fundamento, y Fito, que es politólogo, capaz que lo defiende, quien ganó la elección es el Frente Amplio, no es una persona, es un partido, es una organización, y por lo tanto hay que tener en cuenta las características de esa organización. Es verdad y no es verdad, porque hay un peso fenomenal de la persona Mujica que no se ha dado en otras elecciones, y sin perjuicio de que mucha gente votó al Frente, lo votó en Mujica. Y las características de Mujica desconciertan a mucha gente, y uno lo ve con cierta perplejidad en la gente que lo rodea. Y los tropiezos que él está teniendo en poder implementar sus designios al conformar el gabinete lo indican. Él, en la noche de la victoria definitiva, digamos así, hace un discurso que le gustó a todo el mundo, un discurso inclusivo, un discurso generoso. Después, entre las cosas que coincidente con ese discurso, él ha venido diciendo, dice, vamos a no concentrar demasiado poder. Entonces, si la presidencia está en manos de nuestro movimiento, la intendencia de Montevideo no tiene que estar. Y hay gente de su entorno cercano que no lo entiende, que está completamente ajeno a ese tipo de mensaje. Y Ehrlich dice que quiere seguir, y no sé qué razones tiene Ehrlich para ello. Pero hay como un desencuentro entre lo que Mujica plantea en términos novedosos, generosos, y lo que encuentra en su entorno inmediato. Pongo otro ejemplo. Él pretende que su ministro de Educación sea Agassi.
Está hablando de pasado ahora, ya usted, ¿no?
Estoy hablando de que esas eran...
Pretendió.
No, pretendió hasta que pudo. Si no pudo, bueno, ¿qué va a hacer? Pero esa era la idea de él. Uno tiene que ponerse un poco a interpretar qué es lo que está detrás de la idea esa. Y detrás de la idea, a mi manera, esto es una interpretación, naturalmente, a mi manera de ver, está una concepción de cómo cambiar estructuras rígidas, caducas, en posesión de los instalados de siempre, que no hay más remedio que hacerla metiendo un tipo completamente de afuera, que ni siquiera conozca los trillos de la rutina, que no tenga amigos y que pueda, independiente de todas esas ataduras, hacer una reforma. Agassi no lo entendió. María Simón, con todo respeto, tampoco, y se ofrece para ocupar ese cargo, ya lo ha dicho varias veces. No sé dónde va a terminar, si en la subsecretaría o en otro lado. María Simón sale de ese ambiente, que es el ambiente académico, para entrar a los cargos políticos, y va a volver ahí. Entonces es muy difícil que se disponga a hacerse amigo, a pisarle todos los callos que hay que pisar, porque si no, no se puede hacer esa reforma. Y si hablamos de esa reforma, no digo nada de la reforma del Estado. La reforma del Estado, que Mujica piensa y que yo creo que su entorno no lo terminó de entender, requiere naturalmente un enfrentamiento, una cosa que, voy a decir un poco para no quedar tan mal, recogiendo unos halagos que Fito me hace porque yo comparé a Mujica con Jorge Valle, que hay tipos que entendieron que la forma de mejorar al Uruguay no es pasarle la mano, sino a contrapelo.
A contrapelo, estamos en un programa medio contrapelo. Acle, ¿por qué no dice la gente cómo comunicarse?
Pueden hacerlo a través del 9020-810, que ya lo está haciendo un montón de gente. Veo a Marichal ahí a dos manos con los teléfonos. O al 095-330-810, mandar un SMS. O si no, un mail a 2030@espectador.com.uy. Fito Garcés está muriendo de calor prendiendo el aire acondicionado. ¿Qué está haciendo? Un desastre.
Prendió un vendaval en este momento.
Vamos a morir acá.
Me soplan las orejas, voy a volar en cualquier momento. Escúcheme, Acle. En este programa se supone que estamos teniendo un pleno de 2030 hablando sobre los temas trascendentes e importantes de los próximos años. ¿Y qué esperamos que suceda o qué es posible que suceda? ¿Tenemos que ir a corte?
Sí, señor.
Yo mismo mintiendo debo argumentar.
...2030, proponiendo el futuro.
Se nos va el tiempo, señoras y señores.
Fernando, ¿sabe? Quiero dejar en claro que el cargado de la selección musical de hoy es Fernando Marichal. Y me hace sentir, porque usted me ha, con un gesto de desprecio, me ha desplazado así de esa tarea que tanto me gusta. Y me siento un poco el Manuel Zelaya de la música. He sido desplazado por el tribunal, por el Poder Judicial que venía a ser usted, y me pone a este Micheletti de la armonía, que es Marichal. Pero ya volveré, como Zelaya amenazo a volver en cualquier momento.
Bueno, me parece bien.
Hay que ver quién es el Porfirio Lobo, la música, no vamos a, ni Marichal ni yo vamos a elegir más, me parece. ¿Qué estamos escuchando? Ya el gran Jimi Hendrix, ¿no?
Budu Chile.
Le ponemos la pronunciación anglo para quedar mejor. ¿Qué tenemos de mensajes?
En mensajes, bueno, la educación está ganando, pero también la reforma del Estado. Apareció también un tema nuevo que era, bueno, por lo menos en las llamadas telefónicas, que es la seguridad y toda la importancia de la seguridad en general.
Sí, seamos claros, si estas encuestas que se han hecho a nivel general han dado la seguridad como los temas prioritarios y han dado también como tema muy importante el empleo, no por falta de empleo, que la desocupación es baja en este momento, sino la calidad del empleo, como temas importantísimos en la cabeza de los uruguayos. Lo que estamos midiendo acá es lo que piensa el oyente 2030. No es una encuesta de validez general.
Aparte, igual, la educación está ganando por lejos. O sea, todos nombran la educación. Por más que hablen de la seguridad, el tema de la educación no falta nunca.
Vean que 2030 ha insistido mucho en eso también. Acle, los mensajes que dicen.
Siguen el camino, la tendencia que veníamos viendo. Educación, reforma del Estado, seguimos. Siguen insistiendo con ciencia y tecnología. Eso es lo que decíamos, ¿no? El oyente 2030, el tema de, por lo que hemos visto en general a lo largo de estos años, el tema ciencia y tecnología o innovación le llega bastante, le da bastante preponderancia.
Y no hay nadie que se
muchos enoje. Elogios para Posada, pero no lo voy a leer para que no se le suba el ego, pues no lo banca nadie. Pero hay unos palos.
Ah, mire usted.
Sí.
¿Y palos no?
No, palos no.
Isabel Viana, de su punto de vista, ¿qué temas tendrían que ser centrales?
Yo diría que lo primero es una afirmación general, y es que el país que vamos a construir, que no se viene, sino que tenemos que construir entre todos de alguna manera, no se construye en 5 años. Ninguno de los procesos de que estamos hablando se terminan en 5 años. Y no se termina dentro de las fronteras del país. O sea, el país tiene que luchar por arreglar sus problemas internos, pero además por reubicarse en los contextos regional y global. O sea que uno de los temas importantes es saber que las políticas que se están iniciando en este momento, por ejemplo, no hay una política de educación que pueda ser aplicada y evaluada en 5 años. No hay una política de seguridad, no hay una política de energía, para hablar de algunos de los temas que están en la pomada, ¿verdad?, que están oyéndose en este momento. O sea, tenemos que buscar contextos temporales y contextos espaciales bastante más amplios para entender hacia qué país vamos. Y estos primeros 5 años son los 2 o 3 primeros escalones de una escalera, y mientras no tengamos una idea de que vamos hacia, no diría utopías, pero sí propuestas de mucho más largo plazo, lo de los 5 años se extingue en sí mismo y el próximo gobierno va a plantear de nuevo qué hacemos en estos 5 años. O sea, la primera cosa es esa. Desde el punto de vista de las prioridades, para mí la más importante es tener en cuenta que tenemos uruguayos que viven hoy, por ejemplo, usando la energía del fuego abierto, o sea, que cocinan con un fueguito hecho entre 3 piedras en unas casas muy primitivas, y otros uruguayos que hacen gala de poseer todos los electrodomésticos y vehículos y demás cosas que pueda dar la sociedad. O sea, que realmente no estamos siendo una sociedad integrada, sino que estamos siendo una sociedad desintegrada, pero además desintegrada gravemente, en el sentido de que hay casi una frontera, que es a la que hacía referencia Canalda cuando hablaba del Banco República, entre gente que no tiene posibilidades de educarse o escasas, que no tiene posibilidades de vestir con higiene, que no tiene, que se alimenta de adentro de los contenedores, y otra gente que vive de otra manera. Y parecería que estamos hablando para la gente que tiene acceso a la educación, acceso a los bienes del consumo, acceso al confort. Y yo creo que la cantidad de uruguayos que viven fuera de ese rango es quizás el problema mayor que tenemos que enfrentar. O sea, recuperar una sociedad integrada. Integrada no quiere decir que no haya pobres. Siempre hubo gente más pobre y gente más rica. Pero había una escala continua. Había muy pobres, un poco menos pobres, un poco menos pobres, un poco menos pobres, clase media alta, y después algunos ricos. En este momento, los procesos de concentración de la riqueza han hecho que haya mucho más diferencia en la escala y, sobre todo, que se vea la desaparición, la bajada, la pérdida de la clase media hacia contextos de pobreza. Y quiero decir que los asentamientos siguen creciendo. O sea que no en Montevideo solo, sino en todo el país, los asentamientos siguen creciendo. Y es esa la gente que ha pasado, como ya fue comentado, por los temas de inundaciones. Por ejemplo, o sea, la ciudad construida es la ciudad informal. El segundo punto, perdón, es la administración de los recursos territoriales. O sea, nosotros tenemos una cantidad de recursos. Tenemos recursos mineros, tenemos recursos a nivel del suelo, tenemos recursos atmosféricos y tenemos sobre todo un recurso brutal que es la ubicación geopolítica del país en las puertas del continente, las puertas que conducen por el sistema de los ríos hacia el interior y la frontera que nos separa de África, de Europa, de América del Norte y de América Central. O sea, somos realmente una puerta del continente y creo que eso es un valor fundamental. Y yo querría citar como un tercer punto, pero que es un tercer punto que reúne todos los demás, y es el referido a la calidad ambiental de nuestro país. O sea, las posibilidades de constituirnos realmente en un país que mantenga una cierta calidad ambiental frente a otros países. No el Uruguay natural que nos vendemos y nos compramos nosotros mismos, sino un Uruguay en el cual la variante ambiental sea una variante válida de las elecciones en materia de energía, en materia justamente de marginación, que es la gente que está generando problemas ambientales, entre otras cosas, y demás. Gracias.
Acle, usted sabe que no estamos diciendo a la gente que se anote con el nombre y las 3 últimas cifras de la cédula para estos 3 libros, ¿verdad?
A altura deberían tenerlo claro, lo repetimos. 3 últimas, el apellido para participar del sorteo de estos 3 libros.
Al encuentro de las 3 Marías, Uruguay de los Fisiócratas y Mujica en búsqueda.
Sí, señor. Ha llegado un mensaje de un oyente, Juan, un poco escéptico con el tema de la educación. Si se cambia la educación en Uruguay, es como cambiar los cementerios. No se puede contar con los de adentro. No, no le vemos.
Está de moda la frase, está de moda, es una frase
¿la que escuchado?
Viene del extranjero, la repitió Grunberg, está escrita en todos los diarios, no, está de moda.
No se puede cambiar.
Acá se hacen eco.
Acá se cambió el cementerio del buceo, les hago acordar. El cementerio del buceo se cambió. O sea que se pudo.
Pero sin participación de los muertos. Claro. ¿Sí? Tenemos que ir al corte, estamos en 2030.
Al menos, claro. Los muertos no se ponen.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Tamborileos, ruidos de silla, clima de festejo, pero usted está equivocado, Acle. El festejo de 2030 es con ambiente musical, con sorteos, con canto de pajaritos el próximo domingo. No es hoy, no tamborileos sobre la mesa. ¿Qué le gustó el tema que dijo Marichal?
Esto sí, de Page Mode, ¿no?
Sí, Personal Jesus.
Personal Jesus. Muy bueno.
Cuénteme algo, dígame algo del tema.
Averigüe, Analda, porque usted si no va a seguir en esta ignorancia musical que demuestra domingo a domingo con total descaro.
Y eso seguir para siempre, claro.
Bueno, ya lo voy a...
No tengo edad de aprender.
Lo
no
voy
puedo.
A desaznar. El domingo que viene va a ser un programa bastante musical. Ahí va a tener oportunidad de aprender bastante.
¿Te parece?
Sí, sí, claro que sí.
¿Mensaje telefónico, Marichal?
Bueno, llegaron bastante. Siguen también con el tema de la educación. Sin embargo, apareció la situación carcelaria. Me parece interesante. Hablaban sobre lo importante que es tratar de mejorar ese asunto. Bueno, está mucho sobre la pobreza también, mucha preocupación por eso.
Uh-huh. La exclusión social apareció como tema. Principio de 2030, el año 2003, era una obsesión nuestra, ¿verdad?
Para mí sigue siendo. Uh-huh. Y agrego que dije que se calentaban con fuego de leña, pero no dije que caminaban o se movían a tracción a sangre, con caballos o con los pies. Uh-huh. Y se trasladan a muy grandes distancias, y esa es una parte importante de la población del Uruguay.
Y la población carcelaria apareció como tema, me parece bien, porque realmente todos sabemos es una fábrica de destrucción de la gente y también de construcción de delincuentes. Todos lo sabemos bien.
Ese es un buen tema que aparezca.
Porque estamos contentos con que vayan presos, pero después sabemos que ahí empeora todo.
Los privados de libertad, como que a veces no, en la cabeza de la gente no forman parte de la sociedad, ¿no? Es como que está parte. Los cambios y las políticas son para los que estamos afuera, digamos.
Pero es una decisión torpe, porque a corto plazo pueden solucionar, pero a largo plazo empeora.
Por supuesto.
Grompone, ¿qué ve de la próxima etapa?
Bien, yo
¿qué desea?
Tengo que distinguir claramente lo que pasa en los próximos años de lo que es problema de largo plazo. Lo voy a referir más de una vez a este punto, pero digo, quiero empezar por ahí. Entonces, yo pienso los planes, ¿qué es lo que nos pasa a corto plazo? Yo creo que los tres temas que a mí me preocupan son la reforma del Estado, la educación y la exclusión social, ¿no? Esos tres. En realidad, esos tres yo los veo como que son dos. La reforma del Estado y la educación a corto plazo es exactamente el mismo problema. Y estas veces he oído algunas personas que han opinado cosas nuevas sobre el tema y que han mencionado muy vagamente la idea de calidad. Y mencionado el Instituto Nacional de Calidad y en fin, todo ese tipo de cosas. El problema de la calidad es un problema serio en la administración de las organizaciones. Es un problema que tiene por lo menos 40 años en que se saben muchísimas cosas. Y entonces, lo que le está pasando al Estado es que no tiene calidad como organización. Y lo que le está pasando a la enseñanza, y muy en particular a la enseñanza media, es que no tiene calidad como organización. De modo que lo que podemos aspirar a corto plazo es inculcar la calidad. En 5 años se puede establecer una política de calidad y poner en práctica la calidad, porque la calidad es un fenómeno anual, es decir, las normas de calidad se realizan, se implementan en 1 o 2 años, se certifican y se verifican todos los años. De modo que es un problema que en 5 años cualquier especialista en calidad le acomodaría todo eso, la enseñanza media, el Estado y todo lo demás, si hay una voluntad de hacerlo. Entonces el problema es un problema sencillo. Es decir, para eso hay normas, hay políticas de calidad que hay que escribir, hay que cumplir con lo que se llama el ciclo de Deming, es decir, primero planificamos, luego destinamos recursos para hacer, luego medimos lo que está pasando y luego en base a eso corregimos y volvemos a actuar. Es decir, es muy simple. Lo que hay que obedecer es ese simple círculo y lo que hay que hacer es hacer auditorías anuales como mínimo, internas y externas, es decir, por gente propia de la organización que verifique que está pasando lo que se dijo que estaba pasando y por gente externa que verifique que realmente está pasando lo que estaba pasando. Los que hemos hecho sistemas de calidad en organizaciones, yo tengo por lo menos 6 años de experiencia en el asunto, sabemos que el problema es un problema de decidir, de que la dirección de las organizaciones lo decida. Es decir, Si las organizaciones políticas y las organizaciones de educación deciden que en 5 años la educación tiene que cumplir con las mínimas normas de calidad que existen en el mundo, entonces ninguno de los problemas que hoy nos asustan ocurre. Con eso no va a ocurrir que la educación, que está atrasada, la educación, yo entiendo que está atrasada 80 años, por lo menos. Con eso no va a ocurrir que la educación atrasada 80 años mejore. Ese es un problema de largo plazo que hay que hacer después. Pero después que está el sistema de calidad, es muy fácil cambiarlo. Es muy, muy fácil.
¿Propone se precisaría un ejército de gente trabajando en eso?
No, no se precisa. Lo que se precisa es un ejército de decisión. Hay que decidir hacerlo. Si se decide hacerlo, es sencillo, es fácil, es factible, se sabe, no hay que inventar nada, no hay que inventar ningún paraguas. Hay que agarrar las normas y decir, se hace así y se acabó. Hay montones de especialistas, está UNIP que es especialista, está el LATU que es especialista, hay organizaciones grandes que han certificado a cientos de organizaciones nacionales en el tema.
Pero, por ejemplo, que midan rendimiento de un profesor, que midan...
Por supuesto, eso sí. La evaluación del personal está en la tapa del libro. Está en la etapa del libro que hay que evaluar anualmente. Y hay que tener los informes anuales y hay que revisar. Es una de las primeras cosas que verifican los auditores. ¿Dónde está la evaluación del personal? A ver, dame una. A ver, pero acá faltan los cursos que hizo, la capacitación. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro?
¿Se supone que los inspectores hacen eso de secundaria?
No. Pero inspector es una cosa. Auditor es otra cosa. Tienen cabeza distinta, formación distinta. Inspector es una cosa del siglo XIX. Auditor es una cosa de la segunda mitad del siglo XX. No tenemos que seguir cayendo en siglos atrás en las cosas.
Auditoría externa a los propios consejos.
Auditoría interna y auditoría externa, exactamente. Es decir, tiene que haber una auditoría interna previa, que es la que asegura que estoy marchando bien y que estoy en condiciones de enfrentar al auditor externo. Y después viene el auditor externo que dice, no, acá te estás apartando de las cosas, acá no estás cumpliendo con esto, estos documentos no están bien, ¿no? Esta evaluación no está bien hecha. ¿No? Es decir, eso es necesario, está inventado, no hay nada que inventar. Entonces la reforma del Estado consiste en aplicar metas de calidad al Estado y a la educación. Y eso no es ninguna novedad. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de Colombia, está certificado ISO 9000. Para decir un ejemplo latinoamericano, es decir, simple. Bueno, entonces ese para mí es un problema. El segundo problema, el problema de la exclusión. Esto es un poco más polémico, pero yo creo que también está inventado el problema. Para mí ese problema ya lo resolvió Keynes hace años. Es decir, cuando hay una situación de emergencia social como esta, lo que hay que hacer es un gigantesco plan de inversión del Estado que dé trabajo a una gigantesca cantidad de personas. Y mi plan favorito es reconstruir Montevideo, por ejemplo. Si Montevideo es un desastre de veredas, es un desastre de las calles, es un desastre de los árboles, es un desastre de las fachadas. Es decir, reconstruyamos Montevideo, hagamos un gigantesco plan de obras para Montevideo que dé trabajo a una enorme cantidad que están en los pueblos marginados y que en general son antiguos obreros de la construcción, antiguos peones, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que hacer una medida de ese estilo. Y ese es un plan que se puede hacer en 5 años. Es decir, en 5 años se pueden acomodar todas las veredas y todas las calles de Montevideo de una buena vez.
Puede cambiar la cara de Montevideo, es cierto. En 5 años bien, cambia la cara de Montevideo.
Es un plan de gobierno, me pueden votar para la elección del 2060.
Pero usted no se presenta de candidato nunca, Juan. Bien, tenemos que ir al corte. Además, tenemos que cumplir este horario porque está el informativo.
Sí, ahora. Señor, eso es fundamental.
Acle, dígame la manera de comunicarse a la gente.
9020-810 o por SMS 095-000-810 o por correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Prioridades para la cabeza de la gente en los próximos tiempos. Uruguay, país de los fisiócratas, al encuentro de las tres Marías, Mujica en búsqueda, son los tres libros que vamos a obsequiar entre los que han participado.
Si hablamos de libros, déjeme aprovechar para pasar una visita, porque Mónica Dendi, que es una fiel oyente de 2030, ha publicado hace unos días, el jueves fue la presentación, una pequeña novela que se llama Monedas de Libertad, que trata el tema de la esclavitud en Uruguay, en la época de la colonia, que, bueno, me gustaba destacarlo porque escucha siempre 2030, es muy querida, conoce a Isabel Viana, que estuvo en la presentación, así que vaya el saludo para ella y la felicitación.
Saludos de 2030, entonces, tenemos que ir al corte, volvemos.
Opinión y reflexión en El Espectador.
You never knew what you had found, dear boy. I guess you never.
9:30, señoras, señores, con Juan Martín Posada, Juan Gorompón, Isabel Viana, Adolfo García, Alejandro Acle, Fernando Marichal. ¿Qué nos dice Fernando?
Estamos escuchando un tema excelente de Paul McCartney luego de que dejó los Beatles, o que se terminaron los Beatles, hizo esto, una maravilla de canción. Que descubrí hace poco.
¿Cómo se llama?
Their Boy.
Their Boy.
Sí.
¿Cómo se comportan los oyentes?
Bueno, siguen pronunciándose a favor de que la educación es un, algo que hay que cambiar, hay que mejorar. Pero también aparecieron matices que estaban interesantes. Por ejemplo, bueno, hablaron sobre la infraestructura en la educación, también decían que hay que enseñar idiomas, ¿no? O sea, empezaron a aparecer cosas para profundizar.
Más de contenido de la educación.
Sí, y me llama la atención también que se habla bastante de la educación secundaria. Es como que es lo que más preocupa es la educación secundaria, no tanto la primaria ni la terciaria.
No hay mucha duda. Estábamos con qué tema entonces, Acle.
Bueno, hemos terminado hablando de la exposición de Juan Grompone sobre la educación, fue lo último que digamos.
¿Algún mensaje?
Sigue mandando lo mismo, la misma tónica, ¿no? Comentarios a lo de Juan Grompone, que quieren saber la diferencia entre auditor e inspector, y alguno que preguntaba quién certifica a los certificadores, lo que proponía Juan.
Grompone, ¿quién certifica a los auditores, los certificadores?
Existen normas internacionales que se cumplen y que fueron aprobadas por la Organización Internacional de Estándares. Son las mismas que certifican los tornillos, la calidad de la nafta y cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que hay es una cadena de certificación. Es decir, los certificadores uruguayos son certificados periódicamente por la organización madre y a su vez esa por la organización ISO. Es decir, hay una cadena de certificación en donde se cumple la adhesión a una determinada norma. Es decir, lo que se verifican son criterios formales que se cumplan, no contenidos, ¿no? De modo que se pueden verificar y se pueden certificar.
Creo que vamos bien rumbeados con ese comentario de Grompón, ¿eh? Porque a mí me consta que, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, la señora Alex Massey, se dedica mucho más horas que el promedio de la gente a trabajar en su tarea, pasa corriendo de un lado para otro, tiene iniciativa, tiene ganas, pone fuerza. Y sin embargo, después de todo este periodo, el balance que uno hace es qué poco mejoró o cuánto empeoró en enseñanza secundaria. O sea, no es solo voluntad y capacidad, sino también un plan.
Una metodología. Inclusive yo podría decir que el plan de el éxito de la reforma de Varela, si uno lo mira, yo inclusive alguna vez siempre quise hacer el paralelo, es demostrar que Varela se puede certificar ISO 9000. Es decir, que la reforma de Varela hecha en el siglo XIX cumple con una norma de fines del siglo XX.
Increíble. Ese fenómeno. Isabelita, ¿vos querés decir algo?
Muy breve, también referido a la intervención de Grompone, yo creo que no tenemos derecho a hablar de hermosear Montevideo, que tenemos un país que recuperar y que todo el país requiere recuperación, y no solo las infraestructuras urbanas, sino las otras infraestructuras. Hay que repensar la caminería, hay muchísimo trabajo en lo que es el armado interno del país. Incluso yo diría, es necesario volver a pensar, y eso lleva mucho más de 5 años, pero sí hay que empezar a pensarlo en algún momento, si esas rutas, tanto ferrocarrileras como viales convergentes a Montevideo, son la forma de estructurar un país actual que mantiene o que va a mantener y está manteniendo una relación distinta con Brasil. La otra cosa es que realmente temo mucho a la centralidad de ciertas decisiones, o sea, a los programas unificados iguales para todo el país, aún para todos los barrios de todas las ciudades. O sea, creo que un programa de enseñanza, para tocar el tema de educación, para niños de una zona periférica de Montevideo o del interior, no puede ser el mismo que para niños rurales o que para niños que tienen una demanda de idiomas, que quizás vayamos en un plazo de 10, 15, 20 años a tener un país unificado en que nuevamente podamos pensar que la demanda de aprendizaje de todos los niños tiene que ser la misma. En este momento, creo que una de las preguntas grandes que debe contestar la educación es saber qué es la educación, qué se le transmite al niño, qué herramientas debe dársele para vivir en el mundo de hoy.
¿Fito?
Bueno, para ir un poco a contrapelo. Para peinar a contrapelo a Juan Martín. Por lo siguiente, siempre que empieza un gobierno, ¿no? Siempre se escuchan reclamos, yo diría que son muy bienvenidos, de cambios, ¿no? De transformaciones. siempre crece la expectativa, siempre nos hacemos todos esta pregunta, bueno, ¿y qué cambios vendrán? ¿Qué cambios son necesarios? Siempre como que crece la ansiedad por cambiar las cosas. Y eso, por un lado, me parece extraordinariamente positivo. Obviamente que hay mucho por hacer en este país. Pero por otro lado, digo, lo peor que nos puede pasar es perder la paciencia y perder el sentido de la realidad. Y no lo digo por nada de lo que ustedes dijeron acá, lo digo en general. Perder la paciencia y perder el sentido de la realidad, ¿qué quiere decir? Que vivimos en Uruguay, una sociedad en donde ya hace muchos años, personas muy sabias como Carlos Real de Azúa, decían que el poder se ejerce de un modo diferente que en otros países, que comparaba con Argentina y con Brasil, y que por lo tanto cambiar las cosas en una sociedad como la uruguaya es mucho más difícil que cambiar las cosas en países en los cuales el poder está mucho más concentrado. El poder está dividido. Hay corporaciones, desde luego que hay corporaciones. Tiene su lado positivo. Tiene su lado positivo, ¿no? Entre otras cosas porque le permite a la gente defender sus derechos. Y eso es básico, en la vida eso es básico, que la gente pueda defender sus derechos de miles de maneras diferentes. Entonces yo digo, en Uruguay cambiar es difícil, no lo sabemos de hoy, lo sabemos hace muchos años. Todo el tiempo toda la gente que ha estudiado lo que se llama la economía política de los cambios en las políticas públicas, ¿no? Todo el mundo ha insistido, el país de las reformas graduales, el país en donde hay que tejer alianzas, todo el tiempo hay que tejer alianzas, para cualquier cosa, para cualquier transformación. Yo digo, quizás esto no lo sé, Juan, pero quizás hasta las empresas privadas, cuando van a aplicar un sistema de calidad, tienen que contar con la complicidad, me sale, pero con el apoyo o con la benevolencia o tienen que lograr introducir cambios en la cultura organizacional de la organización, valga la redundancia, para que esto camine. Entonces yo digo, por un lado, y cierro con esto, por un lado, cada vez que empieza un gobierno y crece la intensidad de los reclamos de cambios, yo digo, qué bueno. Me acuerdo de Bafa Ferreira, decía hace un siglo atrás, decía, la sensación de crisis solo ha faltado en las sociedades estagnantes. De verdad, no hay nada mejor, no hay nada que hable mejor de una sociedad que percibir que estamos en crisis, que percibir que tenemos problemas. El día que dejemos de percibir que tenemos problemas, estaremos en muy serios problemas. Entonces, en Uruguay siempre nos damos cuenta que tenemos problemas y que son problemas serios. Ahora yo digo, no perder la paciencia. Este es el país de los cambios graduales. Este es el país en donde hay que negociar con todo el mundo y eso tiene un lado muy sabio. Entonces, yo para cerrar esto diría, mantengamos la ilusión, la pulsión y la intención de los cambios sin perder de vista la realidad. Yo de las cosas más sensatas que he escuchado estos días es cuando Mujica dice, hay que hacer la reforma del Estado y tiene que ser con los funcionarios. Ojalá no sea solo una frase.
Juan Martín Posadas, usted cuando habla del decir y el pensar a contrapelo, no mimosear la opinión pública, sino plantear los problemas reales, tratar de enfrentarlos, etcétera, ¿eso no puede llevar a ciertas veleidades individualistas de quien esté mandando?
Digo, todas las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Lo que dice Fito referido al Uruguay, de que es un país que tiene una cultura de cambios graduales, es verdad. Y que esos cambios no se pueden hacer a los ponchazos, sino que hay que hacerlo mediante un proceso de convencimiento. Lo que yo señalé es que ese proceso de convencimiento, muy a mi pesar y con gran tristeza, no se ha podido dar en el caso de Mujica con la gente que tiene más alrededor. Eso me desanima un poco. Yo también, no sé si porque soy uruguayo o porque tengo más de 70 años, confío mucho en las cosas que se procesan. No me gustan las clarinadas y las declaraciones y poner todo patas para arriba. Las cosas tienen sus procesos. Lo que pasa es que hay que saber identificar los procesos. Lo que dijo Juan me resultó muy ilustrativo, aprendí mucho. Hay que identificar los procesos, hay que identificar, perdón, los problemas. Ahora, yo creo que también, más allá de cosas que son, como diría, casi como discusiones teóricas, después hay que ver en la realidad. Es cierto que los cambios tienen que ser graduales para papá, pero en una realidad como la del Uruguay, uno realmente aspiraría, sin perder la serenidad ni la paciencia, algún sacudoncito. Es decir, y yo creo que la sociedad está también dispuesta a ello. ¿Y por qué lo digo? Y bueno, vuelvo otra vez a mis viejos manías, siquiera. Jorge Valle era un tipo así, sale electo, y durante el primer año de su mandato, hasta que vienen una cantidad de complicaciones que no se las buscó él, tiene más del 60% de aprobación. Y después de eso, bueno, viene un gobierno muy tranquilo, relativamente tranquilo, de Vázquez. Y uno diría, bueno, entonces la izquierda, ¿por qué no sigue ahí? Incluso el eslogan fue, vamos a seguir con lo de Vázquez. Esto no es nada seguir con lo de Vázquez, esto era otra cosa. Si se puede hacer o no, no sé. Pero, y la gente acompañó a un tipo muy distinto a Vázquez. Y a una izquierda muy distinta a la anterior. Entonces, yo qué sé, uno también cuando se empieza un periodo nuevo de una cosa que yo no voté, que no, pero en fin, se pone en el lugar de eso y dice, bueno, ahora esto es lo que está, vamos a tratar de que salga lo mejor posible y que dé lo que puede dar. De otro gobierno de repente uno esperaría que dé sensatez, etcétera, y de este gobierno que le pase la mano a contrapelo a mucha gente, me parece bárbaro.
Una impresión, además, una impresión de mi experiencia de observador de todo esto, que la gente que una vez que adquiere algunos derechos, los da como absolutos adquiridos para siempre. Lo que quiere son cambios. Cambios para mejor. Y por eso se duda muchas veces. Dice, ay, ¿por qué un gobierno que tuvo tanta aprobación después puede perder o no? Porque ya lo que se adquirió, se adquirió. Y ahí se piensan en cambios, novedades o qué más puedo adquirir. ¿Don Pared?
Yo quería discrepar un poquito con Fito, pensando en que los grandes momentos de construcción del Uruguay fueron golpes. Es decir, fue un golpe el alambrado de los campos, fue un golpe la reforma de Varela, fue un golpe la Universidad Nueva, fue un golpe la llegada de los emigrantes, y así sigo. Es decir, que eso de que el Uruguay de los cambios, el Uruguay que pujante no era de los cambios, era de los saltos bruscos, no era del gradualismo, era de los saltos bruscos.
Pero la sociedad y la política cambiaron mucho después.
Porque así no fue.
Bueno, sí, pero la sociedad se volvió. Romeo Pérez dice, ¿no?, que a partir de la década del 30, por ahí, de la década del 40 del siglo XX, la política uruguaya cambió mucho porque, él dice, se complejizó el consenso, se volvió mucho más complicado, ¿no? Porque se transformó, nuestra sociedad se volvió mucho más pluralista y el poder se dividió mucho. Y eso, Juan, será malo para los cambios, pero por otro lado es buenísimo. No hay peor país y ni ciudadano más desgraciado que el que vive en un país con el poder concentrado.
Continuidad y cambio, atención, pero tenemos que ir al corte.
Es una buena polémica esa.
¿Acle?
Tengo un mensajito. Tenemos un integrante nuevo, Alfredo, que nos propone un tema para más adelante que lo anotamos. Integración y profundización de la democracia, y aparte, bueno, nos saluda y demás.
¿Y más mensajes?
Tenemos para Gromponi, Washington, de Fuese, que la Federación de Empleados de Comercio e Industria dice que se puede certificar un sindicato, decía, con respecto a lo de certificación de calidad.
Bueno. Bien, tenemos que ir a corte y seguir volvemos.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Gypsy woman told my mother, all I was born. Got a boy child's coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout.
El equipo de 2030 está tarareando todos juntos esta canción que estamos escuchando.
Cuchi Cuchi Men, interpretado por Eric Clapton, una canción de Willie Dixon.
Bueno, Eric Clapton es un elemento unificador entonces de 2030. Todo el mundo estaba ahí tamborileando, jugando.
Esta no podría ser que no la conociera.
Mensajes telefónicos, sí, sí. Soy hincha de Eric Clapton. Mensajes telefónicos, Marichal.
Llegaron varios, destaco uno que me llamó mucho la atención, que decía que lo más importante que tenía que hacer el Estado a futuro es escuchar a Juan Gromponi.
Una hora de Juan Gromponi por día a todos los empleados públicos.
No. Pero fue una cuestión así, era categórico, era el Estado para mejorar tiene que escuchar a Juan Gromponi.
¿Revolucionamos el Estado o la gente se suicida en las oficinas públicas?
Podemos cambiar el nombre incluso al país, ¿no? Ponerle República Oriental de Juan Gromponi, ¿no?
Está bien. Que siga llamando a la gente porque quedan pocos minutos para dar estos tres libros, Mujica en búsqueda, al encuentro de las tres Marías y el Uruguay del oficiócratas. los mensajes en SMS, ¿cómo están?
Claro, usted sabe que uno de los temas que más quedó picando a la gente es el de la educación, ¿no? Siempre pasa. Y alguien mandaba, alguien que no se identificó, decía, está bien que hay que cambiar y motivar más, pero el problema está también en que el estudiantado colabore. Está más para los alucinógenos que para ilustrarse, tirando un poco la pelota para el otro lado, ¿no?
Uh-huh. Como en el caso de Banco República, que hubo un mensaje que decía, bueno, pero los pobres a veces se portan mal dentro del banco. También es cierto.
Bueno, pero uno de los objetivos de la calidad es motivar a lo que genéricamente se llama los clientes, es decir, los destinatarios de la educación son los estudiantes. La motivación y la satisfacción de los estudiantes es uno de los objetivos principales de un sistema de calidad. También lo de los padres, que también son receptores de la educación.
¿Y qué falta hace eso a todo nivel, que los estudiantes opinen? Isabel Viana.
Un gran rubro que quizás no tenemos absolutamente presente en este momento y que hace también a la pregunta esta de acerca de los jóvenes y su motivación. Yo creo que estamos todos pensando en estructuras muy formales y que cuando vislumbramos un futuro nos imaginamos que los progresos de la ciencia o la ciencia solamente como una especie de llave mágica y la tecnología como otra especie de llave mágica nos van a abrir caminos. Y yo quiero rescatar el rubro de la cultura para hablar de lo que debe ser la relación de la gente consigo misma, y acá están los jóvenes necesitando vías de expresión, categorización y jerarquización del mundo de la cultura, y sobre todo de la creación de la cultura del Uruguay contemporáneo. O sea, la cultura no es más Maracaná, no es más las canciones folclóricas, o pueden ser, pero dentro de otro contexto, sino una cultura actual, contemporánea, estimulada, y sobre todo vivida desde los momentos de la enseñanza. O sea, la enseñanza no es información, sino que es formación de las personas, y en la formación de las personas las capacidades de socialización y de comunicación que implica la cultura creo que son fundamentales y que no puede ser dejado de lado. El mundo de la cultura no visto como un mundo de élites, sino visto como un mundo nacional, por un lado, y por otro lado abarcativo de todo el país y de todos sus hábitos.
Leo, acotación. Alguien se plegó al mensaje que leía Marichal y dice, sí, escucha a Juan Grompone total e irrestricta ya. Y a Isabel Viana también.
Muy bien. Entonces, ¿qué le damos? ¿Cuarto de hora Isabel Viana, cuarto de hora Grompone todos los días obligatoriamente?
Dios libre y guarde.
Cadena Nacional.
No, eso es dictadura,
perdóname. O cosas parecidas a dictadura, sí, es cierto. No. La obligación. Pero no estaría mal que a nivel del Estado se manejaran estas ideas. No digo en programas obligatorios, pero sí, por lo menos se les hicieran estas ideas bien expuestas, ¿no?
Y sigue la gente, le gustó. ¿Verdad? Esto. De acuerdo, Juan e Isabel, asesores de presidente. En serio, Cristina.
Bueno, hagámosle llegar.
Me da miedo, esto ya tomó una bola de nieve. Vale. Esto también es algo raro.
Hágale llegar a esas mujeres.
Salvémonos.
Son los familiares.
Es la familia, ahí está.
¿Están dispuestos ustedes o no?
Familia y amigos de ninguna manera, ¿no?
No. Caramba.
Estamos en 2030, que ya es muy bueno.
Nos tenemos que ir, estamos al final. No sé si Marichal ya tiene el resultado.
Se acerca como con paso raudo.
De los sorteos. Paso raudo, Marichal. Apúrese más aún.
Aquí están los resultados del sorteo.
¿Quién ganó?
¿Quién ganó qué?
Le comento la primera ganadora, ¿bien? Del libro
Mujica en búsqueda.
Ahí está. Lo ganó Blanca de Prado, que tiene la cédula que termina en 657-9.
Blanca, puedes pasar a buscarlo hoy mismo, ya a partir del final de este programa.
Río Branco, 1481, dirección de la radio, recordamos para cuando lo vengan a buscar.
Esta biografía de Juana de Barburú, hecha por Diego Fischer, la encuentra a Tres Marías, que no ganó.
Lo ganó Miriam, que tiene la cédula que termina en 810-0.
Oh, no puedo creer.
Para la radio, ok.
Ganó por eso, dígame la verdad. Y el país de los fisiócratas.
El programa
de Fernando González Muller.
El país de los fisiócratas lo ganó San Franco, que tiene la cédula que termina en 592-9.
San Franco va a salir un libro polémico, entretenido, dinámico. A veces parece un libro de economía, a veces parece un ensayo político, a veces tiene un clima de emoción y de afecto impresionante, pese al tema. Un poco árido, como es el tema de los fisiócratas.
Escrito de una manera muy muy entretenida.
¿Nos tenemos que ir?
Sí, señor, no nos queda más.
¿Quiere alguno de ustedes agregar una frase final? ¿Mujer Martín, por ejemplo?
No, nada más despedirnos con un saludo cordial como la murga.
Fito, ¿usted?
Sí, también, no, desearle feliz año a todo el mundo. No voy a estar el domingo que viene, lamento. Y decir que cada vez confío más en que este país se está poniendo buenísimo.
Buenísimo, bueno, no dejé, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Está bueno, buenísimo, porque son, desde el 85 para adelante, son 80% de aciertos. Desde el 85, no dije del 2005. Desde el 85 para adelante, 80% de acierto.
¿De quién?
Vamos por buen camino.
¿De la clase política?
De los uruguayos, ¿Los uruguayos? Y de su sistema de partidos y de su gente, claro.
Me deja con un poco de enigma, el 80% de acierto.
Hay que hacer una auditoría.
Una auditoría. Isabel Viana.
Yo también voy a usar una frase, voy a decir que nunca falte esta relación preciosa que hay dentro de 2030, eso lo digo a título absolutamente personal, pero sobre todo la posibilidad de diálogo con los oyentes. ¡Feliz año!
Yo quiero recordar que falta un año menos para el 2030.
Bien, pero va a haber campeonato de fútbol en Uruguay, ya eso lo logramos. Eso está descontado en Uruguay.
¿Está confirmado, dice?
Totalmente, y línea directa con Blatter de cada
día. Bueno.
Ya está logrado. Nos tenemos que ir a Cle.
Nos vamos.
Usted se cayó la boca, siguió con el guasón cada vez más sonriente en su pecho.
¿No? ¿Por qué? Porque está pensando en el programa del domingo que viene, por eso se sonríe.
Dígame,
va a ser un programa buenísimo. Artistas de primer nivel. Mucha música como para que usted empiece a aprender un poquito y no sea tan ignorante. Y mucha diversión. Va a ser un programa de festejo, aclaramos. No, ahí no nos piden mucha reflexión el domingo que viene, pero sí mucho entretenimiento.
O sea, la parte liviana de 2030.
Digamos, pero lo liviano no es necesariamente malo, ¿no?
Claro que no. Nos vamos, hasta luego.
Hasta el domingo que viene. Got the John the Conqueror, gonna mess with you.